Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe, buenos días. Muy bien, aquí nuevamente en esta mañana de sábado tan bonita y bueno, dispuestos a hablar nuevamente de economía.
Hoy vamos a hablar también de desigualdades en Colombia, ¿verdad?
Ajá, efectivamente.
Correcto, bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
¿Cómo podemos continuar con el tema de las desigualdades?
El tema de las desigualdades, profe, y oyentes, lo habíamos venido manejando alrededor de, digamos, teníamos unos primeros indicadores que nos mostraban esas condiciones de pobreza, pobreza monetaria, pero también de riqueza concentrada en unos pocos agentes de la economía. Y bueno, tratamos de buscar las causas de eso. Las causas las hemos ido narrando en diferentes capítulos. Hace alrededor de unos 2 meses hablamos del tema de la industria. Hicimos 2 capítulos completos sobre ello, alrededor de cómo se había transformado la industria, pasando de los 70s, 80s hasta los 90s. Y bueno, también una perspectiva de la industria en el siglo XXI. Y en sí la respuesta de esas condiciones de pobreza y desigualdad están dadas por la debilidad del sector agrícola y la debilidad de la industria. La debilidad de la industria, como ya decimos, la hemos visto antes, y las condiciones de la agricultura son las que vamos a retomar ahora. Bueno, muy bien, entonces la vez pasada habíamos dicho que había una vocación agrícola desperdiciada y a eso hacíamos referencia con que las 21 millones de hectáreas que tiene Colombia y que pueden ser cultivadas con agricultura, pues simplemente se utilizaban 4,6 millones de hectáreas, o sea, casi que ni la cuarta parte de lo que podríamos cultivar. Y entonces toda esa cantidad de tierras que podrían ser cultivables en tierra, ¿qué pasa con ellas? Pues justamente, y allí están parte también de nuestra historia colombiana, mucha de esos valles que son siempre las tierras más productivas, las tierras de los valles se utilizan para la producción pecuaria, ¿sí? ¿Por qué se utiliza de esa manera? Digamos, el tema histórico es bastante amplio y de hecho nos llevaría el análisis de cómo las prácticas de ocupación de la tierra, incluso en periodos de la colonia por medio del ganado y de la expropiación a las comunidades indígenas locales, pero también nos llevaría por nuestra historia republicana alrededor de la consolidación de las grandes haciendas, que donde el terreno se entiende ya no solamente como no se lo entiende más bien solamente como un tema de producción agrícola, porque de hecho no se utilizaba para ello, sino que se utiliza, y esto es muy interesante, como reserva de valor. Es decir, que usted en vez de ahorrar usted siendo un hacendatario muy rico, en vez de ahorrar, diga usted, en oro, o ahorrar en, pongámoslo así, en, ¿qué será? En ganado, cosas por el estilo. Usted lo que hace es tener más y más terrenos. Y esos terrenos, para que no se los quiten, porque usted los tiene improductivos, pues le colocas ganado, pero no, como dijimos hace rato, ganado en el sentido, por ejemplo, estabulado, que es muy eficiente, o sea, con establos, sino que es un ganado en extensivo. Se calcula incluso que a hoy en día tenemos en promedio una hectárea de tierra una sola vaca, ¿sí? Entonces eso muestra que, mientras tanto, por ejemplo, nosotros tenemos la configuración de los microfundios, que son terrenos donde habita como tal una familia, una UPA, una unidad productiva agrícola, y una familia, dependiendo de esa UPA, en menos de una hectárea, ¿sí? Entonces, toda una familia viviendo en menos de una hectárea, y obviamente la familia pues tiene hijos, y los hijos a su vez tienen hijos, nietos, y etcétera, claramente va a llevar hacia una limitación, pues, de la capacidad de ese terreno para sostener a toda una seguidilla de generaciones. Y sin embargo, ¿sí?, la ganadería extensiva sí tiene una vaca por hectárea. Pues bien, según estas son cifras de el IGAG, de Agustín Codazzi, nosotros tenemos que en Colombia podríamos tener 10 millones de hectáreas con vocación ganadera. Es decir, es posible tener ganado en el país, y ese ganado pues debería estar en 10 millones de hectáreas, ¿sí?, de las 100 aproximadamente que tiene todo el país. Recuerden, 10 millones. Pues bien, Colombia tiene 23 millones de hectáreas en ganadería. Sí, como ya decíamos, sosteniendo 27 millones de cabezas de ganado y 7 millones de otras especies. Eso que nos muestra es que lo que no cultivamos en agricultura lo tenemos entonces en ganadería. Y eso el IGAC, el Agustín Codazzi lo llama un desperdicio de la capacidad del suelo, o también más técnicamente la sobreexplotación en el caso de la agricultura, y pues con ganado, y el caso de la agricultura sin agricultura, la subexplotación del terreno. En todo caso, eso lo llama conflicto del suelo. Aquí estoy viendo en este momento, se los voy a narrar, el tema de un mapa del Agustín Codazzi, en el cual podemos ver el conflicto de suelo. Es un mapa sacado en 2008 a una escala de 1 a 100.000, y todo lo que esté en rojo y amarillo es conflicto de suelo. Y entonces, profe, usted puede ver aquí cómo tenemos efectivamente, correcto, en rojo todo el tema de la zona de los Andes, y en amarillo, que también es subutilización, o sea que también está mal utilizado el suelo, todo el tema de lo que es la parte de los llanos orientales y el Caribe. Y el Caribe tiene dos problemas, o sea, es amarillo y rojo, es decir, tiene subexplotación y sobreexplotación. Uh-huh. Y por eso, digamos, la región Caribe junto con la región Pacífica pues son de las zonas más empobrecidas de nuestro país, pues justamente porque no se hace un adecuado uso pues de esos suelos. Bien, entonces, la agricultura, como ya decíamos cuando iniciamos pues esta primera serie, bueno, el primer capítulo de esta serie sobre la desigualdad, decíamos la agricultura en algún momento llegó a tener un peso del 28% dentro de todo el país. O sea, pesábamos, o sea, la agricultura el 28%. ¿Por qué? Pues porque había algodón, ¿y por qué había algodón? Pues porque las empresas textiles, o sea, la industria pedía algodón para hacer camisas, etcétera. Pero luego, eso fue en los 60s. En los 70s, la agricultura cayó al 23% de peso. Luego la agricultura cayó en los 80s al 18%, y luego en los 90s la agricultura cayó al 14%, y ahora en nuestros tiempos, ya en el siglo XXI, está en el 8%. ¿Sí? Hace poquito subió un poco, el 9%, pero bueno, esas subidas ustedes entenderán que son sobre todo derivadas de unos muy buenos precios del café que hay hoy en día, por ejemplo. Eso permite pues que la gente tenga perspectivas de mediano plazo de cultivar pues hoy, para que en año y medio aproximadamente ya esté dando el nuevo cultivo. Bueno, pues entonces vuelve y crece, ¿no?, un poquito, hasta 9% la agricultura, pero en sí 8% aproximadamente el peso de la agricultura en el país. Hay algo muy interesante y que quiero narrarles, pues, porque si bien hemos hablado mucho y hemos charlado bastante, el tiempo sigue siendo muy corto, y quiero mencionarle algo muy interesante que se puede ver. En los 90s tenemos la mayor caída de 90s y 2000s, tenemos la mayor caída de la agricultura en el peso total de la economía. Aquí también hago un paréntesis, quiero explicar esto y que es muy importante. Ojo que la agricultura actual es más grande que la agricultura de hace 40 años, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué hace 40 años ocupaba más espacio que ahora? Pues como ya hemos dicho en algunas ocasiones, lo que pasa es que la agricultura ha venido, lo mismo explicamos para la industria, la agricultura ha venido creciendo, entonces por eso es más grande que antes. pero se transforma, ¿sí? Y se transforma en, sobre todo, en producción de bajo valor agregado, que eso es algo, que es, digamos, algo muy, muy grave. En la industria ya habíamos dicho que el valor agregado, es decir, esa capacidad de subir el precio a las cosas y venderlo usted caro en el comercio internacional, por ejemplo, ya no tenía ese componente de innovación tecnológica, ¿sí? O sea, ese sobreprecio, esa ganancia se obtenía sobre todo con temas de explotación de la mano de obra y no pues con el tema de innovación tecnológica. Y entonces, ¿qué pasa en la agricultura? La agricultura también se transforma. Se transforma y sobre todo en el periodo de los años 90. ¿Y por qué se transforma en el periodo de los años 90? Pues se transforma con el tema de la apertura económica, debido a que la agricultura siempre ha tenido dos problemas muy importantes. El problema, el acceso a la tierra, como ya lo acabamos de ver, actualmente seguimos teniendo ese problema. O sea, que donde hay ganado, y el ganado es de alguien, es decir, donde hay unos grandes propietarios, no está la producción agrícola. Entonces necesita muchas ayudas, necesita ayudas de créditos, necesita ayudas de asistencia técnica, necesita ayudas de titulación de tierras, etcétera. Y si esas ayudas no llegan, entonces lo que nosotros estamos observando o tienen ineficiencias es que el agro se debilita. Pues bien, en los 90s todas esas ayudas se debilitan. ¿Por qué? Pues porque, como estábamos mencionando, llega la apertura económica, y la apertura económica tenía como principio una nueva lógica, ¿sí? Una nueva lógica de modernización, de incremento de la productividad, pero no de acceso de las personas, por ejemplo, a nuevos terrenos y titulación de terrenos. En los 90s va a suceder algo muy interesante, y es que vamos a tener que unos cultivos tradicionales sí se quiebran del todo, ¿sí? En esa transformación que tiene la agricultura, vamos a tener que se quiebra el trigo, se quiebra la cebada, la producción de trigo, la producción de cebada, la producción de maíz también se quiebra, sobre todo de maíz amarillo, la producción de sorgo, la producción de ajonjolí, la producción de soya y la producción de algodón. Tanto es así que cuando en alguna ocasión estamos hablando con los estudiantes, no, bueno, me dije, y bueno, ¿y qué es el sorgo? Me dijeron, o sea, porque
ya no lo conocen.
O sea, tanto así que ha desaparecido de nuestro imaginario por la debilidad de la agricultura, que no lo conocen. Y entonces, profesor, préndase más, uh-huh. Porque me dijeron qué es el sorgo, y yo le dije, ah, pues yo no sé, porque yo tampoco lo conozco. Entonces, el punto es ese, ha desaparecido pues de nuestro imaginario productivo, de nuestro imaginario natural y social, así que pues no lo conocemos. Bien, entonces, ¿de dónde viene el maíz entonces que consumimos hoy en día? Bueno, y aquí es interesante esto, se reemplazó por, bueno, como curiosidad, se reemplazó sobre todo el maíz amarillo y no el maíz blanco. ¿Por qué el maíz blanco no se reemplazó en Colombia? Pues porque a nosotros nos gusta el maíz blanco para el tema de hacer arepas, pues así.
Cultural.
Sí, es muy cultural para el tema de hacer, bueno, otras cosas. Y entonces esto permite que se siga produciendo maíz blanco en Colombia, pero el maíz amarillo, que es sobre todo utilizado para hacer alimentos para aves, cerdos, ganados y así, pues se ha traído del extranjero. ¿Y de dónde viene el maíz? El 70% del maíz que tenemos acá en el país viene de Estados Unidos. O sea, el 70% más bien de todo el maíz que está en Colombia es importado. Solamente producimos el 30% de maíz amarillo y el 70% es importado, sobre todo de Estados Unidos. Entonces imagínense, Estados Unidos, en vez de estar, o sea, y que sí lo hace, pero uno imaginaría que el país nos vende aviones, que nos vende celulares, iPhones, ¿sí? Pues porque es un país tecnológicamente avanzado, pues no, también nos vende maíz. Entonces, la capacidad agrícola que tiene ese país es tan grande que nos inundó de maíz y quebró pues nuestro maíz colombiano. En el caso de Canadá, el 99% del trigo que consumimos viene de Canadá, del trigo. Es decir, que acá no, o sea, que cuando usted se come una masa de harina de trigo, una de las famosas masitas, esa masita no es con harina colombiana, pues porque no se hace acá. Bueno, tal vez la harina sí, con los molinos, pero no el trigo pues como tal. La Unión Europea, por ejemplo, nos manda, imagínate, la Unión Europea, trigo, cebada y otros productos. Argentina y Brasil, como son zonas de amplia producción agrícola, pues nos venden soya, maíz, también trigo. De Bolivia importamos la soya, y de Chile y de México, pues importamos maíz, trigo, Y también importamos lácteos, pues, de Chile. Entonces, aquí tenemos, como ustedes se pueden dar cuenta, una reestructuración. O sea, se quebraron algunos de los productos que estaban encadenados, ¿sí? Con las industrias. Como la industria se debilitó, la agricultura también. Entonces, ¿para qué servía el trigo? Ya dijimos, es una cadena para, ¿sí?, para producir masas, panes, y etcétera, postres, bueno. Pero cuando se debilita la industria de los alimentos, pues también se debilita entonces la agricultura que utiliza ese trigo. Cuando se debilita la industria textil, pues ya se debilita entonces la producción de algodón y se elimina la producción de algodón. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Porque ya lastimosamente se nos acaba el tiempo. Es que la agricultura se transformó y solamente algunos sectores lograron sobrevivir. Por ejemplo, miren ustedes, sobrevivió en Colombia la avicultura y la porcicultura. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son productos que sobrevivieron a la llegada, pues, de la competencia internacional, pero sobrevivieron es porque fundamentalmente su producción debe ser fresca, ¿sí? Pollo fresco, cerdos frescos. Entonces la porcificultura y avicultura, el tema de los huevos también, entonces deben estar cerca a las zonas urbanas. También sobrevivieron algunos, sobrevivieron productos de exportación, como es el caso del banano, que de hecho hemos producido banano desde antes de la producción en gran escala de café, la producción de flores, que es algo muy reciente, alrededor de hace 50 años para acá, la producción de camarones también, y también, pues, sobrevivió la producción de azúcar, pero porque está protegida, la producción de palma africana y, pues, claramente, pues, también de café, porque tenemos una ventaja en términos geográficos para la producción de café. También sobrevivieron otros productos que lastimosamente son los que producen hoy en día el grueso de la población campesina, y es el tema de los frutales, hortalizas, tubérculos y legumbres. Sí. Si ustedes alguna vez han salido del país, sabrán que, o si les han contado, pues sabrán que las papas en otro país son horribles, son duras, son feas. En cambio, la papa nuestra es una papa arenosa, es una papa suave, es muy exquisita, con lo cual claramente vamos a preferir ese tipo de calidad, además que es un producto que está cercano, que está fresco, que, ¿sí? Entonces, todos esos productos sí lograron tener un refugio en el mercado nacional, pero fue un refugio, pues, debido a que, pues, ya, o sea, son muy buenas. También el tema de las frutas, no todas las frutas, pero sí algunas frutas, como el tema del mango, pues sobrevivieron a esa competencia internacional. Pero ¿cuál es el centro de todo esto en el aspecto agrícola? Y es que no logró sobrevivir el resto de productos porque, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea subsidian a sus campesinos, y cosa que nosotros, como ya narramos, les quitamos. Entonces, si bien muchos de los subsidios siempre están sujetos a crítica, en el sentido de que se pueden asignar mal, pueden haber errores, la crítica debe ser para mejorar la asignación de los recursos, no como se hizo, pues, a finales de los 70s y se concretó en los 90s con la llegada del neoliberalismo, que fue la eliminación total, pues, de muchos de los subsidios que venían de la caja agraria. De hecho, se liquidó la caja agraria y se lo volvió banco, se liquidaron también otra gran cantidad de subsidios y asistencias. El ICA, por ejemplo, que era un sector, sí, de innovación tecnológica, se transformó, fue simplemente a temas fitosanitarios, y pare de contar. Entonces, bueno, toda esa destrucción que hubo, el tema de la liquidación del INCODER, del INCORA, y todo eso que hoy en día, por ejemplo, es la ANT, que tiene una misión gigantesca, que es de titular tierras, pero que no lo hace porque no se pone de acuerdo con la ART, no se pone de acuerdo con Banagrario, o sea, hay una desarticulación de toda esa política que nos lleva finalmente a que hoy en día la agricultura, pues, sigue estancada, ¿no es cierto?, en que no tienen los suficientes apoyos, no tienen la suficiente productividad. Y bueno, allí entendemos un poco más este tema de qué sucedió con la agricultura. Bien, terminamos entonces con ustedes todo este recorrido que hicimos por la historia contemporánea con respecto al tema de la desigualdad en Colombia, y vimos que para poder resolver ese tema de la desigualdad hay que pensar en el campo y en la industria. Y para pensar en el campo es el tema de subsidios y apoyos al campo, pero y también para el tema, bueno, y sobre todo también la titulación, como lo dijimos aquí, porque es un problema histórico, pero también el tema de la innovación tecnológica en la industria. Así que, queridos oyentes, cuando la próxima vez, sobre todo el próximo año que vienen elecciones, elecciones presidenciales ustedes escuchen o quieren votar por uno de sus candidatos, pues pregúntense si tiene una política seria en términos de agricultura, de industria, y si todo eso lo encadena para reducir la falta de oportunidades en el país. Para dejarlos ya entonces con el final de esta serie de Economía Colombiana y Desigualdad, vamos a recomendarles una película muy bonita que es ¿Quién quiere ser millonario? Del director Danny Boyle de Reino Unido, ganador de 8 premios Oscar en 2008. Todavía recuerdo cuando salió esa película, y increíble que ya fue en 2008, hace casi 20 años. Y bueno, es una película muy interesante porque va más allá de la meritocracia y dice, no, las personas saben lo que saben no porque estudiaron o estuvieron en la universidad o en la academia, sino que lo vieron en la calle, lo vivieron, lo sufrieron en la calle. Entonces esa película es súper recomendada, si ya la han visto, porque es muy famosa, pues recomendamos a que lo vean bajo esta nueva perspectiva de subvertir el mito, ¿no? El mito de la meritocracia, ¿vale? Bien, finalmente con el aspecto de la música vamos a dejarles una canción de rock alternativo y ska punk de los compositores Manu Chao y Mano Negra, que se llamaba Señor Matanza de 1994. Es una canción muy conocida también y muy interesante, enérgica, caótica, denuncia la figura del poder corrupto y represor en América Latina, llamado así el Señor Matanza, y personifica pues a toda esa clase política y dictadores sedientos de poder que se enriquecen a costa del pueblo. Entonces los dejamos con un pequeño extracto de esta canción.
Estaba dedicada a todas las mafias que se esconden detrás de la democracia. El peor enemigo de la democracia es la mafia. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar, son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo, el sindicato y el obispo, el general, son propiedad del señor Matanza. No se puede caminar si colabora con su santidad el señor Matanza. Escúchalo, güey. Su palabra y leo. Sí. A mi miedo llevan pa'l monte. A mi miedo llevan pa'l monte. A mi miedo llevan pa'l monte. A mi miedo llevan pa'l monte.
Bueno, entonces ya en nuestra segunda sección del programa. Y también tomando una parte del hilo de lo que tú venías hablando, Jonathan, el tema de los monocultivos y alrededor del maíz, en este caso quisiéramos hablar de algunos elementos para revisar en el municipio de Mercaderes, al sur del departamento del Cauca. Precisamente por las condiciones que tú acabaste de comentar hace un momento, de monocultivo, de industrialización y de priorización del maíz sobre otros sistemas de producción, por ejemplo, en este momento el agua, digamos que ha sido un recurso pues muy muy preciado toda la vida, por supuesto, pero en este momento mucho más, precisamente porque necesitamos ver todas las bondades. El agua es transformadora de los medios de vida, y también da autonomía biocultural a todas las mujeres campesinas en el municipio de Mercaderes. Y se vuelve muy importante pensarlo porque resulta que casualmente hay mujeres campesinas que han participado de manera significativa en todos los sistemas de producción rurales. Entonces, claro, cuidando el territorio, cuidando la familia, eso, digamos que sobre eso hemos hablado bastante, pero es importante saber que precisamente por la escasez del agua que ha habido en Mercaderes, las mismas mujeres se han encargado de llevar a cabo unas estrategias de resistencia y de pervivencia pensando en cuidar el agua, como administradoras del agua, han cuidado efectivamente los bosques, también su biodiversidad. Y pensando, por ejemplo, en que hay unos talentos especiales que han desarrollado las mujeres para quedarse en el territorio. Y estoy hablando también de algo de historia, y es porque, pues bueno, les contamos, Mercaderes es un municipio que está al sur del departamento del Cauca. cuya área está, digamos, en bosque seco tropical, y la escasez de agua ha sido históricamente inherente a todo el entorno y a sus condiciones agroecológicas. Han habido muchas sequías prolongadas, precisamente por todo el proceso también de monocultivo en maíz que se dio a cabo allí, y han estado asociadas a esos bosques secos que además son muy, muy sensibles. Pero digamos que interesante es también que eso se asuma un fenómeno del Niño de muchísimos periodos, ¿sí? También repetitivo, y que han hecho que los ojos de agua disminuyan su caudal muchísimas veces en muchos lugares del municipio. El bosque seco como tal del Valle del Patía, pues es un territorio en el cual han vivido comunidades negras, comunidades campesinas, comunidades mestizas de ascendencia indígena también, y ellos han entendido cómo son esas dinámicas con el agua y han aprendido efectivamente a vivir allí, a convivir con este fenómeno un poco de escasez de agua. Y lo interesante es que han desarrollado prácticas bioculturales tradicionales que son los que les ha permitido quedarse allí, desde identificar señales como predicciones del ciclo lunar, qué pasa con la lluvia y con las cabañuelas, por ejemplo, todo el tema relacionado con el sol, interpretar el vuelo de los pájaros, los árboles, las flores, el recorrido de los mismos animales, los insectos, las hormigas, es decir, inclusive lo que hacen las lombrices en el suelo y cómo se comporta el agua, pues realmente son señales que han permitido que todas estas personas puedan interpretar, inclusive con conocimientos de astronomía, saberes de algunos videntes campesinos e inclusive el almanaque de Bristol. Todo esto ha sido guía para que las prácticas agrícolas, por ejemplo, que se lleven en el municipio, sean posibles. Asimismo, todas las actividades de interés de la familia. Entonces, claro, hay efectos que se logran reconocer de todo el proceso que tú has comentado de industrialización y de monocultivos, de un uso concentrado del suelo y también un poco lejos de su vocación. En el caso de Mercaderes aquí en el Cauca es uno de los ejemplos en los cuales podemos ver eso. Pero aún así las familias logran tener estrategias para atender esas casas de agua y ese suelo agotado. Es interesante porque les permite quedarse, llevar a cabo todas las dinámicas pues, sociales, económicas, productivas, comunitarias en el territorio, entendiendo que Mercaderes está en un sitio de bosque seco tropical que requiere tener unos manejos bien especiales alrededor del agua. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co y también contarles que, claro, nuestros programas, los tres anteriores y todos los programas, los tenemos en nuestra página web, que es economiaenparche.co. Y bueno, pues gracias, don Jesús Palechor, por acompañarnos en la edición y aquí en nuestra sala.
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.